seguimos en la siesta jugada 13:36. Aquí fuera del micrófono todas las los debates sobre lo que abre el DNU que ayer anunció en cadena nacional el presidente Javier Milei y que tiene 366 artículos. Algunos de ellos atentan directamente contra el entramado de la protección laboral en la Argentina y por eso estamos en contacto con María Paula Lozano, que es abogada laboralista, que es autora, coautora de un libro que se llama Derecho Laboral Feminista y a quien mucho le agradecemos que nos atienda. Hola María Paula, ¿cómo estás?
Buen día o buenas tardes. Estamos
buenas tardes.
¿Cómo estás?
Un día agitado, me imagino, analizando sí. Los artículos.
Sí, absolutamente.
El DNU, por un lado, modifica y por otro deroga algunos artículos de la Ley de Contrato de Trabajo y algunas leyes como la de indemnizaciones.
Sí, la verdad que, en primer lugar, pretende ser una reforma muy profunda, muy estructural de todo el sistema de las normas laborales vigentes. Uh-huh. En realidad propicia una desregulación, algo que históricamente siempre desde los sectores empresariales tuvieron como meta. Parecería que este decreto se hubiera corrido un dique de contención y avanzaran sobre todo, ¿no? Uh-huh. Hay muchos puntos a analizar. En primer término, en lo que hace a la derogación, deroga todas las sanciones que existen hoy en distintas normas. La más paradigmática es la ley 24.013 sobre regularización de las relaciones laborales, que tienen que ver con sanciones frente a la ausencia de registración. Esto es el trabajo mal llamado en negro, ¿no? Que en realidad es una norma, las normas que hoy tenemos son insuficientes, más del 40% de lamentablemente de los contratos de trabajo se dan de manera precarizada o en la informalidad. Ahora lo que habría que hacer es mejorar la inspección laboral, mejorar el compromiso de los sindicatos con esta política de inspección, pero las pocas normas que existen, derogarlas, claro. Lo único que habilita es que haya mayor trabajo sin registrar. Aparte, estas normas, digamos, reconocen indemnizaciones para las personas que tuvieron esta situación de total clandestinidad, ¿no? No tener registración significa que no tenés obra social, que si tenés un accidente de trabajo no tenés RT, que no tenés aporte previsional, que no tenés certeza de la remuneración del salario, queda a discreción de tu empleador porque se paga en negro, ¿no? Uh-huh. Con lo cual es sumamente gravoso. A veces se habla de una manera liviana de las multas de la ley de empleo. No, en realidad es muy grave haber quitado estas mínimas derechos de las personas que sufren esta situación de clandestinidad. Y afecta especialmente a las mujeres y disidencias, porque si vemos digamos lo que son las estadísticas, quienes más sufrimos precarización y falta de registración son las mujeres trabajadoras. Por ejemplo, también elimina el artículo 50 de la ley de Estatuto de Casas Particulares, que precisamente duplica la indemnización por antigüedad en los casos que no esté registrado ese vínculo. Y sabemos que en el ámbito de casas particulares es donde más violaciones existe justamente a la registración y al reconocimiento formal de derechos, ¿no?
Sí, bueno, para y empezar, ahí sí. Y ahí un punto, porque me llamó la atención que dentro del decreto, creo que es el artículo 78, modifica sí. El tema de la licencia por maternidad. Me quedé regulando porque lo que hace es permitir que la trabajadora embarazada trabaje hasta 10 días antes de la fecha probable de parto.
Exactamente, supuestamente lo da como una facultad de la mujer trabajadora, o sea, de la persona gestante. En realidad la norma dice licencia o la prohibición de trabajar fija en 45 días antes de la fecha de parto y 45 días después. Actualmente se puede modificar a opción de la trabajadora hasta 30 días, el decreto habilita hasta 10. Sabemos que estas opciones, entre comillas, libres, en el marco del contrato, muchas veces da lugar a imposiciones, ¿no? Entonces claro. Esto permitiría que el empleador te haga trabajar hasta 10 días antes de parir, la verdad que es muy perjudicial. Y aparte lo perjudicial es lo que omite también, porque todas las reformas que hacen son derogación de derechos, eliminación y modificaciones en contra de los derechos de los trabajadores. Ninguna modificación con enfoque de género, por ejemplo. Teníamos un dictamen en el Congreso favorable para modificar todo el régimen de licencias y extender las licencias a todos los géneros y a que haya una corresponsabilidad en los cuidados, algo tan caro para el trabajo de las mujeres, que somos más del 50% de la mano de obra, en donde se nos sigue asignando en forma obligatoria los trabajos de cuidado y esto hace que muchas veces no podamos trabajar a tiempo completo y tengamos menores remuneraciones e ingresos. Bueno, ninguna de estas modificaciones se tuvo en cuenta. se mantuvo tal cual lo que es el sistema de licencias en la, que existe actualmente, sumamente restrictiva en la ley de contrato de trabajo. Uh-huh. Y después hay un montón de reformas que son terriblemente perjudiciales. Por ejemplo, en materia de despido, ¿no? Materia de despido, por un lado, se habilita a través del artículo 245, uh-huh, en donde está esta indemnización tarifada, el famoso mes de sueldo, la mejor remuneración, por año de antigüedad, que dentro de los sistemas vigentes tampoco es demasiado garantista, porque deberíamos tener un sistema de estabilidad laboral donde no exista el poder de despedir sin causa, ¿no? Esto, claro, como en muchos países existió en Europa, en donde el despido es una causa frente, es una sanción frente a un incumplimiento del trabajador o trabajadora. Hoy es una discrecionalidad patronal. Y la forma en que lo repara la ley actual es con una tarifa, un mes de sueldo por año de antigüedad. Bueno, reduce la base de cálculo de esta tarifa porque le saca conceptos. Por ejemplo, establece que la incidencia del aguinaldo no se debe tener en cuenta la base de cálculo. Si hay un pago semestral, bonos que a veces se otorgan con carácter habitual, directamente los deja fuera, es decir, zanja debates. Pero además habilita a través de la negociación colectiva, que significa que a través del sindicato con representatividad y las cámaras patronales, a sustituir el régimen indemnizatorio de la ley de contrato de trabajo por un fondo de cese de empleo. Un fondo de cese de empleo es un sistema que existe en la industria de la construcción, que de ninguna manera satisface la protección frente al despido arbitrario, porque en realidad se constituye a través de un aporte que hace el empleador mes a mes de un 8% de la remuneración, como máximo pone la norma, pero que en realidad la persona tiene derecho a retirarlo, cualquiera sea la causal de extinción.
Claro, y te ahí también entiendo que...
Y acá
que...
no opera como disuasivo frente al despido.
Y por otro lado, sí, de algún modo lo termina pagando el trabajador, porque es una, si bien, pero digo, es una... Se saca del propio ingreso del trabajador.
No, está como dice que queda a cargo del empleador, uh-huh, así dice la redacción de la norma. Uh-huh. Lo cierto es que en realidad lo que es más grave es que el poder de despedir implica disciplinamiento, ¿sí? Claro. La potestad de despido sin causa hace que las personas no reclamen sus derechos estando vigente, claro, la relación laboral. Sí. Reafirma esta asimetría de poderes que hay en un vínculo laboral, que va más allá de que el empleador sea bueno, el trabajador trabaje mal. No es un tema moral, es un tema de que quien depende del salario para subsistir está en una situación de necesidad, condicionado a esa necesidad, entonces va a aceptar las condiciones que se le fijen. Si vos sabés que te pueden despedir sin causa, muchas cosas no vas a hacerla, que tiene que ver con derechos fundamentales, ejercer derechos. Entonces, que sea gratuito el despido, porque en realidad lo que hace este fondo de cese es que no haya consecuencias frente al despido.
Claro.
Sería lo mismo que yo renuncie o que yo, digamos, cometa un incumplimiento grave y se extinga el contrato por mi culpa. Va a ser lo mismo que en la situación de un despido sin causa. Entonces esto es absolutamente inconstitucional. Viola el artículo 14 bis, que garantiza la protección frente al despido arbitrario, y también viola un sinnúmero de tratados internacionales que son parte de la Constitución. Olvidémonos del 14 bis, ¿no? Hoy tenemos un bloque federal de constitucionalidad que garantiza la estabilidad laboral, que en realidad nuestras normas deberían adecuarse a eso y no quitar derechos.
Y María Paula, y ahí te pregunto, porque si decimos que un DNU es inconstitucional, teniendo en cuenta que en el Congreso hay que juntar las dos terceras partes de los votos en las dos cámaras, y eso hoy no parece, por lo menos no aparece como algo posible, ¿cualquier juez de la Nación puede declarar la inconstitucionalidad de este decreto?
Cualquier juez de la Nación puede declarar la inconstitucionalidad, porque nosotros tenemos un sistema de control difuso de constitucionalidad. Es más, tienen el deber, no solo pueden, sino que deben ejercer un control de constitucionalidad y convencionalidad también se llama, que es aplicar las convenciones internacionales, es decir, los tratados internacionales de derechos humanos y contrastar si las normas cumplen con esos estándares. Eso es un deber de cada juez y cada juez. Este DNU tiene que atravesar la bicameral, tiene que pasar las cámaras. Si no es rechazado por ambas cámaras, va a tener vigencia y tiene más derechos que peligran y gravemente. Por ejemplo, el derecho de huelga,
sí,
que
eso
es un derecho constitucional. El derecho de huelga se afecta de distintas vías a través de este decreto. Por un lado, se establece como causal de injuria grave que habilita un despido con causa por parte del empleador, el ejercicio de varios derechos vinculados a la huelga, vinculados a reclamos. Se los disfraza de cuando, digamos, a un trabajo, digamos, ejerce una medida de fuerza y se impide la libertad de trabajo, se dice. Pero es muy amplio eso, porque una medida de fuerza, en muchos casos, justamente lo que es consentida por el conjunto de trabajadores. Estoy hablando de medidas, obviamente, que son decididas colectivamente, pero eso podría decir tal vez un empleador de que hay un supervisor que no puede trabajar, ¿no? Podría decirlo. Entonces es muy laxa esa redacción del nuevo 242, en donde se habilita, digamos, como causa de despido, ejercicio de distintas acciones vinculadas al derecho de huelga. Y también se sanciona a los sindicatos por muchas de estas conductas que tienen que ver con el ejercicio regular del derecho de huelga. Sanciones intensas. Y por otro lado, se amplía lo que es la calificación como servicios esenciales de múltiples actividades. Algunas se las llama esenciales y otras se le pone el nombre de actividades trascendentales, que lo que hace es impedir en todo este conjunto de actividades, por ejemplo, actividades vinculadas al comercio exterior, te digo un ejemplo, claro, en donde en lugar de establecer, hoy por hoy tenemos una norma, nosotros tenemos una protección muy amplia del derecho de huelga, ¿no? Uh-huh. En la Constitución y en los instrumentos internacionales. Y la única limitación que hoy existe es cuando estamos en presencia de servicios esenciales que son muy limitados de acuerdo a lo que establece la OIT, ¿no? Uh-huh. Control de tráfico aéreo, servicios de telecomunicaciones, distribución de gas, agua potable. Es decir, son servicios muy puntuales que si se afectan ponen en peligro la vida y la seguridad y se debe garantizar una guardia mínima. Uh-huh. Bueno, hoy amplía un montón de actividades, con lo cual de esa manera, y no solo exige una guardia mínima, sino que dice que se debe garantizar en algunos casos el 50% del funcionamiento de la actividad y en otros casos el 75%, con lo cual desnaturaliza el derecho de huelga, y esto es muy grave, porque el derecho de huelga ha sido en la historia la llave de acceso a un montón de mejoras. Es decir, el derecho de huelga está reconocido en la Constitución cuando siglos atrás era un delito, ¿no? Pero esto no fue algo, digamos, gratuito y que un día para el otro pasó a ser un derecho constitucional. Hubo un reconocimiento de que la huelga mejora derechos para toda la sociedad indirectamente. Porque es a través de la posibilidad de la única modo que tienen en los trabajadores y las trabajadoras en el marco de un vínculo laboral de ejercer un derecho es poder reclamar, ejercer su huelga, decir, bueno, no trabajar o ejercer medidas vinculadas a la huelga. Y esto da lugar a poder reclamar frente a incumplimientos, a poder lograr una mejora, unas mejores condiciones de trabajo. Es saludable la existencia del derecho de huelga. Bueno, y esto prácticamente pretende anularlo.
Claro, ese es otro de los tantísimos puntos. La última pregunta, porque sé que te tenés que ir a otro lugar, es... ¿Hay ya quienes están pensando en presentar un amparo, por lo menos por los artículos que son una virtual reforma laboral en este DNU?
Sí, sin duda. Hay un montón, tanto de organizaciones colectivas, sindicales y grupos, espacios, colegios profesionales, organizaciones de abogados que están analizando y se están empezando a presentar acciones, sin dudas, porque tiene una innumerable vulneración de normas de carácter constitucional y, como te decía antes, internacional, que tienen el mismo carácter en nuestro país y que inclusive generan responsabilidad para el Estado argentino.
Claro, claro que sí, claro que sí. María Paula, seguramente volveremos a hablar de estos temas. Muchísimas gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a vos. Chao, hasta luego, Sonia. Gracias por la entrevista. Chao.
No, gracias. María Paula Lozano, abogada laboralista, como les dije, es autora del libro, coautora junto con otras dos compañeras del libro Derecho Laboral.